Bien, hermanos, quisiera pedirles que abran sus Biblias después de mucho tiempo en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Para considerar lo que es nuestro último mensaje en esta epístola. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una de las bellezas de las Escrituras, de la Biblia, es que es un libro realista. Si no tuviéramos en nuestras manos un libro realista, creo que nos volveríamos locos. Y ese realismo bíblico se hace evidente de diversas formas en la epístola de Santiago. Santiago nos plantea un cristianismo que no está libre de aflicciones. Vemos aflicciones en nuestra vida y podemos decir, con todo y eso, yo me regocijaré en mi Dios. Porque esas aflicciones son compatibles con la profesión de fe, aunque hayan voces que digan lo contrario. Nosotros podemos ver, como Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago también nos confronta con el problema del favoritismo en la iglesia. Favoritismo en la iglesia, parcialidad en la iglesia, sí. En el capítulo 2, en el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago nos plantea el realismo de la parcialidad, del favoritismo en medio de la iglesia. Santiago también nos deja ver igualmente el hecho de que nosotros somos mejores oyendo la palabra de Dios que practicándola. Santiago nos dice que somos mejores oyendo que practicando. En el capítulo 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Más aún nos dice que somos mejores diciendo que tenemos fe que practicando las obras de la fe. Somos mejores diciendo que tenemos fe. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, oh hermano, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Somos mejores diciendo que tenemos fe que haciendo las obras de la fe. Santiago también nos habla de la realidad del impacto de una lengua fuera de control en el capítulo 3. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos de Dios y al mismo tiempo usar nuestra lengua para hacer daño a otros, para castigar a otros? No domamos nuestra lengua y bendecimos a Dios con nuestros labios y usamos esos mismos labios para maldecir a otros. Santiago habla con realismo. Santiago también nos habla de las consecuencias de que nuestras pasiones anden fuera de control. El capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pasiones fuera de control. La realidad de que nuestras pasiones se salen de la sumisión a la ley de Dios. Santiago también habla de cómo nos jactamos del futuro y empezamos a hacer planes independientemente de Dios. He aquí que mañana iremos a tal lugar y haremos negocios y tendremos beneficios, cuando no sabemos lo que el mañana nos traerá. Es la realidad de cómo un pueblo que confiesa a Dios, confiesa el nombre de Dios, confiesa que es un pecador perdonado, cómo un pueblo contradice con sus acciones y con sus actitudes el testimonio mismo al que estamos llamados a llevar. Santiago es muy realista. Hermanos, el hecho es que la iglesia no es una comunidad de ángeles. La iglesia es una comunidad de pecadores. Este lugar está lleno de pecadores. Gracias a Dios que muchos somos pecadores perdonados en la sangre de Jesucristo. Pero nosotros no estamos en la gloria. Y defectos, y pecados, y contradicciones veremos y practicaremos aquí y allá. Y una de las realidades que esto nos plantea es la posibilidad del retroceso espiritual, del extravío espiritual. Cuando Santiago nos exhorta en el capítulo 4 a acercarnos a Dios, en el versículo 8 del capítulo 4, nos pide que nos acerquemos a Dios en el contexto de nosotros habernos distanciado de Dios en nuestro corazón. Acérquense a Dios porque se han alejado de Él. Existe el peligro real de extraviarnos y de desviarnos de Dios. Y Santiago ha escrito de muchas cosas, y él llega al final de su carta y él termina con esta nota que hace referencia a esta realidad. La verdad es que todos nosotros estamos expuestos a extraviarnos, todos nosotros estamos expuestos al retroceso espiritual. ¿Y qué debe hacer la iglesia entonces? ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? Según esta porción de la Palabra de Dios y otros pasajes de la Biblia, la iglesia debe involucrarse con los que se extravían y procurar su restauración. La iglesia debe involucrarse con los que se extravían y procurar su restauración. Y estas son las dos cosas principales que este texto nos enseña. La realidad de que un cristiano puede extraviarse de la verdad, y la realidad de que la iglesia es una comunidad que busca y restaura a cristianos extraviados. Estas dos cosas. Veamos cada una de ellas a su vez. Primero, la realidad de que un cristiano puede extraviarse de la verdad. Un cristiano puede extraviarse de la verdad. Dice el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Una de las preguntas que surgen al estudiar este pasaje es, ¿de quién está hablando Santiago aquí? ¿De quién? ¿Está hablando del extravío de un verdadero creyente? El problema surge del hecho de que en el versículo 20 se habla de salvar de muerte un alma. ¿Significa eso que un verdadero creyente puede apostatar de la fe y perderse? Bueno, a esto respondemos, por un lado, que la Biblia enseña que los que apostatan salen de su identificación con el pueblo de Dios porque nunca fueron parte del pueblo de Dios. La Biblia enseña eso. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es una realidad. Salen personas de nosotros porque no son de nosotros. La apostasía final no es la experiencia de un verdadero cristiano. La apostasía de alguien que se aparta del Evangelio para perderse y condenarse en el infierno no es la apostasía de un cristiano. eso no lo experimentará un verdadero creyente, sino alguien que dijo ser un cristiano y no lo era. Por un lado, la Biblia enseña eso. Por el otro lado, también tenemos la enseñanza bíblica de la perseverancia de los creyentes. La enseñanza de que todo creyente verdadero perseverará hasta el fin, como dice Cristo en Mateo 24:13. O la enseñanza de Pablo en Romanos 8, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Es imposible. O que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Cristo. La perseverancia segura del cristiano. Sin embargo, reconociendo aún estas dos cosas, tenemos que admitir el hecho de que los cristianos experimentan regresión espiritual. Y a veces, lamentablemente, en niveles severos. En niveles muy severos. Santiago se dirige a hermanos aquí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe. Él se refiere a estos hermanos. Y esa palabra extraviado es la palabra griega planao, de donde viene nuestra palabra planeta. Planeta. ¿Y qué tienen los planetas? Una órbita. Y la idea es, si alguno se ha salido de órbita, hermanos, si alguno está planeteando por allí fuera de su órbita, hermanos, tenemos una labor que cumplir. Lamentablemente, es un hecho. Los creyentes podemos salir de nuestras órbitas. Esa es una realidad. De otra forma, ¿qué hacemos con la forma en que Pedro negó al Señor? Pedro negó a su Señor. Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre. Un triste pecado. Ahora, él fue advertido. Cristo mismo le advirtió. En Lucas 22:31, dice que Cristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro iba a caer. Cristo se lo advirtió. Es más, Cristo se lo profetizó. Tú vas a caer. Ahora, el Señor le hizo consciente de una verdad que es espiritual, no visible. El Señor le estaba haciendo consciente de que había habido una petición demoníaca por Pedro. Y no solo por Pedro, sino por los demás apóstoles también. Satanás ha pedido por ustedes para zarandearlos a ustedes como se hace el trigo. Ahora es interesante observar que Cristo no dijo, no, esos son los míos, mis discípulos. Tú no vas a zarandear a nadie. Cristo podía decir eso, ¿no? Pero Cristo no hizo eso. Cristo permitió que los discípulos fueran zarandeados como a trigo. Era parte de la obra que Dios estaba haciendo en esos hombres. La restauración de Pedro, que él mismo anunció, era una parte vital del ministerio del apóstol Pedro. Él tenía que pasar por ese zarandeo para luego ser el poderoso Pedro y la roca que ministró en el pueblo de Dios en el mañana. Porque nuestro Dios no se equivoca. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y hay, lo que estoy diciendo es que aún hay extravíos como estos, que son en el misterio de Dios, en la misteriosa obra de la providencia de Dios, las cosas que Dios usa para hacernos útiles en su reino. ¡Qué misterio tan grande! El Señor no dijo, no, ni me toques a ese hombre. Dios permitió que Pedro fuera zarandeado. Ahora, el Señor también le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro no se iba a perder. Esta negación no iba a ser para siempre. Él iba a regresar, y de hecho se usa la misma palabra aquí, cuando dice una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese una vez vuelto es la misma palabra que se usa en nuestro texto, en Santiago 5:20, para hablar, 5:19-20, de que aquel que convierte esa alma que está extraviada. Si alguno convierte esa alma, es la misma palabra. Este cristiano se extravía, este cristiano cae y vuelve. Es una especie de reconversión. Es la misma palabra que se usa para la conversión. Y Dios usa esa experiencia. ¿Y cómo usó esto? Dice, bueno, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La experiencia que Pedro iba a tener iba a ser útil para la restauración de los demás. Dios iba a usar esa caída en Pedro para la restauración de los demás. Nosotros los creyentes podemos salirnos de nuestras órbitas. Esa es la realidad de todo pueblo que todavía no ha llegado al cielo. Todo pueblo de Dios, toda iglesia de Cristo que todavía no ha llegado a la presencia de Cristo, esa es la realidad en la que nos encontramos y vivimos. La realidad de que estamos todavía expuestos a un peligro. Y ese primer peligro somos nosotros mismos. No somos dignos de confianza. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Durante los días de la Reforma en Inglaterra, encontramos el caso de Tomás Bilney. Bilney pasó a formar parte de un grupo de mártires que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo, antes que ceder a las exigencias de la Iglesia de Roma. Pero Bilney no siempre estuvo firme en sus convicciones. Él fue interrogado por contradecir las enseñanzas referentes al uso de reliquias, a la mediación de los santos y a las prácticas de peregrinaciones. Y él fue llevado a hacer un juramento de no diseminar las enseñanzas de Lutero. Y él juró no diseminar las enseñanzas de Lutero. En su debilidad él cayó. Lo dejaron quieto. Posteriormente se levantaron objeciones a una serie de sermones que él estaba predicando, y él entonces es arrestado, encarcelado y acusado de herejía. Ser acusado de herejía en aquellos días era ir a la hoguera, era una muerte segura. Y el cumplimiento de la sentencia se pospuso varias veces, dando oportunidad para que él se retractara, lo cual finalmente sucedió. Y él se echó para atrás, se retractó. Y después de estar un año encarcelado, lo soltaron en 1529 y regresó a Cambridge. Pero su remordimiento ante su apostasía fue tal que 2 años después comenzó a predicar de nuevo lo que él creía era la verdad. Y esta vez fue apresado nuevamente y quemado en la hoguera dando testimonio de su fe. Los cristianos caen. Y este hombre en su debilidad cayó. Y lo mismo ocurrió con Cranmer, otro de los reformadores ingleses. Él firmó su propia retractación. Y cuando se retractó de su retractación, lo llevaron a la hoguera. Y él puso su mano en el fuego para que esa misma mano con la que había firmado esa retractación fuera lo primero que se quemara. Pero primero cayó. Los cristianos caemos. Los cristianos somos débiles. Los cristianos estamos llenos de pecados. Quisiéramos siempre esperar lo mejor de los demás. Pero la verdad es que no siempre veremos lo mejor de este lado del cielo. Tristemente el pecado ocupa lugar en nuestro corazón. Lo hemos visto, lo vemos y lo continuaremos viendo hasta que Cristo vuelva. Este extravío de la verdad no era un extravío meramente intelectual. Aquí habla de aquel que se extravía de la verdad, y no podemos pensar que es algo de que alguien que no cree una verdad bíblica, meramente no cree una doctrina, aunque está incluido en la idea, porque cuando terminamos practicando algo es porque en el fondo del corazón creemos algo acerca de eso. Cuando una persona no cree en Dios y vive conforme a eso, vive como alguien para quien Dios no existe. Por eso el ateísmo práctico es, aunque digamos que creemos en Dios, vivir como si Él no existiera. Eso es ateísmo práctico. ¿Y saben qué? Nosotros podemos caer en ateísmo práctico. Si nos conducimos en algún momento como si Dios no estuviera ahí. El énfasis del texto no está en un error intelectual. El énfasis del texto está en el error conductual. Por eso en el versículo 20, Santiago nos recuerda de qué tipo de errores. Sepa que el que haga volver al pecador del error de qué, de su camino. Es una forma de andar. Según las Escrituras, la verdad debe ser amada, debe ser obedecida y debe ser mostrada en nuestras vidas. La verdad está para ser vivida. Lo que tú y yo creemos debe afectar lo que hacemos. El que tú y yo creamos en una eternidad es lo único que nos llevaría a nosotros a morir tranquilos, aún sea en una hoguera como estos mártires. Porque creemos en la eternidad. Lo que decimos creer debe afectar nuestra conducta. Por eso es que Juan nos habla en su primer epístola de aquel que practica la verdad, en 1 Juan 3:21. El que practica la verdad. Y cuando nuestro testimonio entra en contradicción con la fe que profesamos, allí está el potencial para una gran caída. Hermanos, este texto quiere hacernos conscientes de que somos débiles y de que tú y yo podemos caer. Pero este texto quiere lograr algo más. Conocer esa realidad es importante. Pero este texto quiere lograr algo más. Santiago nos ha dicho muchas cosas. Y yo les he dicho a ustedes que estudiar Santiago ha sido muy demandante. Porque Santiago está continuamente detrás de nuestras conciencias. Santiago nos está llamando continuamente a mirarnos como en un espejo. A ver cómo nosotros andamos. A ver si nosotros meramente tenemos profesión de fe o si estamos practicando nuestra fe. Santiago anda detrás de nosotros, cómo usamos nuestros labios, cómo damos rienda suelta a nuestras pasiones. Santiago anda detrás de si nosotros murmuramos contra otros. Santiago anda detrás de esas cosas. Y ahora al llegar al final de la epístola, él dice, a la luz de todas estas cosas, vamos a ver muchas diferencias en nuestras vidas con lo que Santiago dice. Vamos a ver que estamos cojeando por muchos lados. Ahora, ¿qué debe llevarnos a eso? ¿A abandonar la profesión de nuestra fe? ¿Al abandono del seguimiento con todo el corazón de practicar la vida cristiana como Dios así lo ha establecido? No, debemos estimularnos, a ayudarnos a que hagamos lo que tenemos que hacer. Y es por eso que mi segundo punto es que la otra realidad que este pasaje nos enseña es la realidad de que la iglesia es, míreme aquí por favor, la iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. Hermanos, si hay algo que yo quisiera que quedara en nuestras mentes y corazones es eso. La realidad de que la iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago aquí? Santiago está trayendo palabras de estímulo para que nosotros cumplamos ese deber. Involucrarnos en las vidas de los demás tiene frutos. Es una labor que vale la pena. Sufrir cuando vemos a alguien extraviarse es una labor honrosa, digna de la profesión de nuestra fe. Si queremos ver dónde hay una fe viva, aunque no perfecta, aunque con debilidades y pecados, una fe viva se encuentra en el lugar donde nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con el Señor. La iglesia es una comunidad en la que somos responsables los unos de los otros. En el Antiguo Testamento, Dios actuaba por medio de los profetas a favor de la restauración de su pueblo. Por eso decía en Isaías 35:3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios animando a su pueblo a no desfallecer. Fortalezcan sus manos, no se rindan, no se cansen, sigan hacia adelante. Porque Dios sabe que parte de nuestra reacción ante las dificultades va a ser rendirnos. Va a ser nosotros pensar que no podemos más. Y ese es el mismo espíritu detrás de las instrucciones en el Nuevo Testamento a favor de la restauración de los extraviados. Preguntaba Cristo en Mateo 18, 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nosotras a veces comenzamos a leer la porción de Mateo 18 a partir del versículo 15 para mostrar cómo debemos confrontarnos los unos a los otros. Pero el contexto es precisamente a una oveja que está extraviada. Y a veces hay que confrontar a estas ovejas extraviadas. Una oveja extraviada está expuesta a miles de peligros. Y dice Cristo, nosotros debemos tener un corazón que se identifique con esa oveja perdida. ¿Cuál es una tendencia posible en nuestros corazones ante una oveja que se extravía? O nosotros empezar a murmurar de esa oveja. Tenía que ser la oveja la loquita esa. Esa oveja siempre anda metiéndose por donde no debe. Metiéndose por los charcos donde no debe, enredándose entre los arbustos donde no debe. ¡Qué oveja más loca! Alguien que ha estado aquí con nosotros por años. Se extravía de la verdad. Y nosotros podemos caer en la tendencia a que lo primero en lo que nos preocupemos es ¿cómo pudo hacernos eso? ¿Cómo pudo hacernos eso? La verdad es que cualquiera de nosotros pudo haberlo hecho. Lo que Cristo quiere es que nosotros pensemos, no porque es lo natural en nuestra naturaleza, sino porque es lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos preocupemos por esa oveja extraviada. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ustedes recordarán la parábola del hijo pródigo. Cuando este hijo regresa, el padre ordena hacer una fiesta y celebrar. Porque, ¿qué dice él? Mi hijo muerto estaba y aquí ahora vive. Eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo. Pero llega el hijo mayor, oye la algarabía y la fiesta. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿O no que tu hermano llegó hoy? Estamos celebrando. Tu papá mandó a celebrar, a buscar mejor vestido, a hacer una comida especial. ¿Para ese vagabundo le está haciendo esa celebración? No, ¿cómo va a ser? Y yo que estoy aquí fajado, fiel en la iglesia siempre, estoy en todos los cultos, en los ministerios sirviendo, si hay que manejar ya bonito voy. ¿Y cómo es el asunto? Lo que estoy diciendo es que nosotros muchas veces manifestamos el espíritu del hijo mayor. Nos fijamos más en lo mal que el otro hace que en la obra de restauración. ¿Qué se produce en tu corazón cuando ves a un hermano caer? Cuando ves a un hermano desalentarse, desanimarse. Alguien puede decir, ah, yo sabía que se iba a pasar con esa persona, yo sabía. Él me daba señales de que no estaba firme en el Señor. Otro puede caer en la tentación de compararse, sentirse superior por su firmeza. Otro puede caer en la tentación de ser indiferente. Pero ¿qué dice la Escritura? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si alguien se extravía del camino, no debemos quedarnos lamentándolo o llorando. Lo que nos están diciendo estos pasajes es: hay que hacer algo. Y todos estamos llamados a hacer algo. En Gálatas, Pablo lo dice a todos los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, hermanos. En Tesalonicenses lo dice a todos los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, etcétera, etcétera. Y aquí en Santiago el deber es presentado a todos los hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esto que se plantea aquí se dice a todos nosotros. Todos estamos llamados, hermanos, al ministerio de la restauración. El ministerio de la restauración. O sea, yo espero que de ahora en adelante nosotros tengamos más pendiente este ministerio. ¿Sabe? El ministerio de Palabra de Gracia, el ministerio de Radio Eternidad, el ministerio de la Librería Bíblica, el ministerio de Ayuda a los Santos, el ministerio de Restauración. El ministerio de restauración. Un ministerio en el que Dios quiere que todos nosotros participemos. No podemos quedarnos esperando que Dios lo haga. Que Dios vaya y lo rescate, que Dios lo traiga. No, dice que tenemos que hacer algo. Ni está diciendo que debemos esperar que los pastores lo hagan. Los pastores se involucrarán. Ni estamos diciendo aquí que los amigos lo hagan. Los que lo conocen de cerca nada más, ellos lo hagan. Ellos, sus amigos, se van a involucrar. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que todos debemos participar de este ministerio. Todos. Puede incluso darse el caso en el que la participación de un pastor no sea la mejor opción en la búsqueda de una oveja extraviada. Puede darse ese caso. El punto es, hermanos, que Dios nos llama a involucrarnos activamente en esa práctica. Ahora bien, para poder hacer eso, hermanos, se necesita amor. El amor tiene que ser el motor detrás de esta acción, si no será imposible practicarlo. En esas extrañas coincidencias de Dios, en la clase de escuela bíblica hoy, los que estamos estudiando el libro Instrumentos en las manos del Redentor, estábamos estudiando un tema similar. ¿Cómo nosotros, para ser instrumentos de ayuda para otros, tenemos que adentrarnos por amor en el mundo de los demás? Para poder ser instrumentos eficaces de ayuda a otros, debemos adentrarnos en sus vidas. 1 Pedro 4:8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Necesitamos crecer en ferviente amor. Un amor que nos mueva a hacernos bien los unos a los otros. ¿Por qué? Dice Pedro. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Dice Deuteronomio 22:4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Dice, ayuda, involúcrate, participa. Dice en Éxodo 23:4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Dice, sea amigo, hermano, sea enemigo, hay que ayudar. ¿Cuánto más si es un hermano en la fe? Es un hermano en la fe. No debemos nosotros involucrarnos por amor en ayudarnos los unos a los otros. O sea, si hay que ayudar al enemigo, eso es lo que nos está diciendo este texto, debemos ir más lejos, obviamente, con lo que son los nuestros. Y en ese sentido, la imagen que vino a mi mente estudiando este pasaje fue la solidaridad de los soldados en una batalla. ¿Usted ha visto esas películas de batalla donde cae herido uno de sus compañeros y el esfuerzo que hacen los demás por protegerlo? Cae, está expuesto, las balas andan por doquier. Le dicen, por favor, protégeme, dispara tú mientras yo voy a recogerlo. Y van y se acercan, expuestos a recibir ellos mismos una bala. Lo buscan y lo recogen. Hermanos, así debemos hacer nosotros. Ellos están peleando por una batalla que ellos creen que es digna, que vale la pena ofrecer sus vidas por ir a esas guerras y batallar y matarse. Nosotros estamos batallando y peleando por una guerra mucho más digna para el honor y la honra de Jesucristo. ¿Y vamos a ver a uno de nuestros compañeros caer? ¿Los vamos a dejar ahí tirados? No, el sentido de compañerismo cristiano debe llevarnos a interesarnos, procurarnos, exponernos nosotros mismos al peligro con tal de buscar esa alma y rescatarla para que esté cerca del Señor. Ciertamente, a mí me avergüenza ver a esos soldados cómo ayudan a sus compañeros. Y aún al día de hoy, muchos de esos soldados que han sobrevivido en guerras andan en sus bolsillos con una fotografía del soldado que en un momento dado le libró de la muerte. Necesitamos algo de esa solidaridad entre nosotros. Pero hermanos, este es un deber que debe practicarse con humildad y con mansedumbre, bien conscientes de que la viga de nuestros propios ojos está allí antes de nosotros sacar la paja del ojo ajeno, como dice Cristo. Muy conscientes, como dice Pablo en Gálatas 6:1, de que nosotros mismos podemos caer en una tentación semejante. Hablando de esto, el pastor Geoffrey Thomas recordaba las palabras de Cristo, de esa imagen de un ciego guiando a otro ciego. Nosotros podemos caer en eso, tratar de ser un ciego guiando a otro ciego. Y dice él, pero hay una situación peor todavía, un oftalmólogo ciego. Sí, abra sus ojos, él no ve nada. Ajá, no está viendo nada. Un oftalmólogo ciego, ayudando a otro. Dice, a veces nosotros somos eso, oftalmólogos ciegos, tratando de ayudar a otros. Porque no tenemos ojos para nuestras propias faltas. Es más fácil decirle a alguien que se ponga a dieta que ponernos a dieta nosotros mismos. Es más fácil decirle a alguien que haga ejercicios antes que nosotros mismos hacer ejercicios. Eso es más fácil. Para poder ayudar a otros tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y la persona que va a recibir tu ayuda la va a recibir con mucho mayor gusto si tú eres el primero en admitir que tú todavía no has llegado y que a ti te falta mucho por recorrer también. El ministerio de reconciliación. Cristo anda buscando reclutas para ese ministerio. Ahora, ese ministerio no es fácil, ni necesariamente es un ministerio que te traerá muestras de gratitud en esta vida. Es muchas veces practicando ese ministerio que recordaremos las palabras de Pablo, de que aunque amando más, seamos amados menos. Puede ser un proceso muy doloroso, pero los frutos justifican el esfuerzo. ¿Qué dice Santiago? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa aquí salvar de muerte? Salvar de muerte. La frase ha sido explicada de diversas maneras por los comentaristas. Dos cosas puedo yo mencionar. Una me satisface, y es el punto de vista de que trata la frase como una descripción del estado en el que se encuentra un creyente que se aleja de Dios y de los caminos de Dios. Está en una especie de muerte. Es un estado tan triste y calamitoso que es casi como traer a alguien de la muerte. Cuando se rescata a un creyente que ha caído, es casi como rescatarle de la muerte misma. Es una persona que ha perdido el deleite de su comunión con Dios, el gozo de su salvación. La restauración de un hermano es como si estuviéramos, como dice Judas, agarrando a alguien que está cayendo en el fuego, para que no se caiga. Algunos ven aquí una referencia a la muerte eterna. Está hablando de lo que sería la consecuencia última, final, de alguien que apostata de la fe y se abandona a Cristo completamente. Solo sabemos que es un creyente cuando él vuelve. Y por eso está planteando el peligro al que se expone alguien que abandona el redil de Cristo como la muerte eterna. Y restaurar al pecador equivale a librar de muerte un alma. Pero sea como sea, la postura que tengamos, vale la pena salvar de muerte un alma. Vale la pena. Aquellos que han sido salvados de una muerte segura permanecen eternamente agradecidos con quienes les salvan. También dice, cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Poder tú tener parte, un privilegio dado por Dios, de ser un instrumento para que Dios perdone los pecados de una oveja extraviada, es un privilegio enorme. Esta persona es traída de vuelta a la comunión con Dios, confiesa sus pecados y Dios lo perdona, porque Dios es amplio en perdonar. Porque Él arroja a lo profundo del mar nuestros pecados, porque Él los echa tras sus espaldas, los aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Y tú puedes ver eso en la práctica, en la vida de una persona. ¿Cómo Dios perdona a un pecador? Y tú lo vives en la práctica. Hermanos, por esos dos resultados, vale la pena participar en este ministerio y reclutarnos en el ministerio de la restauración. Y esto debe servirnos de aliento para intervenir a favor de otros en necesidad. Y esto debe movernos a orar, hermanos, orar de que Dios nos libre de que otros se pierdan por nuestros descuidos. De que otros se pierdan por nuestros descuidos. Hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios, en la salvación. Y el pecador se pierde porque Dios es el que da la salvación. Sin embargo, sabemos que tenemos una parte y una responsabilidad. Por eso la Biblia habla de aquellos que somos atalayas para advertir a otros del peligro. Y Dios le decía a Ezequiel, Ezequiel, si tú adviertes a otros, tú estás librándote a ti mismo. O el Señor le dice a Pablo, haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, hay una manera entonces en la que también nosotros participamos y somos responsables de que otros regresen al redil del Señor. De que alguien que se ha extraviado entre en razón, sea rescatado del error de su camino. También esto nos muestra cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Porque aquí nos está diciendo, hoy tú puedes hacerlo por otro, mañana otro puede hacerlo por ti. Y rescatarte del extravío de tu corazón. Muchas veces sembramos en la iglesia relaciones interpersonales que son vitales para el bien de nuestras almas. Pero si nosotros no sembramos relaciones sanas los unos con los otros, si nos aislamos, si nos separamos de la vida de la iglesia, posiblemente nosotros mismos estemos sellando con sentencia de muerte nuestra condición si en algún momento dado nosotros nos extraviamos. Porque Dios utiliza relaciones interpersonales para hacernos bien. Naturalmente, de manera natural eso ocurre. Y yo te pregunto, si tú por tu carácter y tu forma de ser, tú invitas a las personas a que se te acerquen y te digan, o tú más bien las alejas, sí, la responsabilidad no la eliminamos por eso. Pero estamos diciendo que es un elemento que tristemente es partícipe muchas veces de la dinámica que hay en la restauración de una persona extraviada. Hermanos, esta enseñanza debe llevarnos a buscar el rostro de Dios, interceder los unos por los otros, sabiendo que el que está firme debe mirar que no caiga, hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Hacernos conscientes del caso de Pedro, que decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego negó a Cristo. Hacernos conscientes de que debemos velar en oración. Cristo vino a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que velar y orar. Tenemos que tener relaciones saludables. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Dios nos ayude a tomar en serio este nuevo ministerio. Si para ti es nuevo, la verdad que es muy viejo. Pero si Dios lo trae con frescura a tu corazón, asumir nosotros esa responsabilidad de participar del ministerio de la restauración de los demás. Hermanos, hemos llegado al final de la epístola de Santiago en nuestro estudio. Pero no hemos llegado al final de la práctica de la epístola de Santiago en nuestras vidas. Y habernos pasado estos meses estudiando esta epístola no es garantía de que sabemos pasar piadosamente por las aflicciones, como dice el capítulo 1. De que nosotros sabemos que debemos ser tardos para la ira, tardos para hablar y prontos para oír. Que debemos vernos en la palabra de Dios como un espejo y aprender para ser transformados. No hay garantía de que hayamos estudiado esto todos estos meses, de que tu lengua está domada y está bajo control. No hay garantía. No hay garantía de que tus pasiones no están fuera de control. No hay garantía. No hay garantía de que tu fe es una fe viva, marcada por las obras y no meramente por un decir que tú tienes fe. No hay garantía. Hermanos, ahora es que la obra comienza. Ahora es que nosotros tenemos un reto por delante de practicar las cosas que nosotros oímos y escuchamos, de ponerle en nuestro corazón. Y aquí tenemos un laboratorio continuo entre nosotros para practicar la palabra de Dios. Como dice Paul David Tripp, la iglesia es un hospital. Un hospital lleno de enfermos, enfermos de pecado que somos nosotros. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. No nos cansemos de lidiar con nuestros pecados y con personas que lidian con pecados. Porque eso es como un médico que dije que algún día lo oímos, como dice Paul Tripp. Estoy cansado de enfermos, enfermos y enfermos. Nada más vienen enfermos a mi cita. No nos cansemos de ver enfermedades y pecados aquí, hermanos. Porque hasta que lleguemos al cielo veremos pecados. Aflorarán nuestros pecados, los pecados de nuestros hermanos. Cristo murió para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados, pero nos ha dejado aquí para santificarnos los unos a los otros. Nos santifica por medio de nuestras amistades, nos santifica por medio de nuestro matrimonio, nos santifica por medio de nuestros hijos, nos santifica por medio de nuestros hermanos. Dios ha diseñado que en esta relación tan misteriosa, extraña, que Él ha querido unirnos aquí por fibras internas que unen alma con alma, eso sea un instrumento en las manos de Dios para nuestra santificación. Sí, con nuestras debilidades y pecados. Pero el amor debe primar para nosotros ayudarnos a echar hacia adelante, hermanos. No nos cansemos de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. porque todavía podemos ver muchas cosas más del poder y de la gloria de Dios en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, cuánta paciencia tú has tenido con nosotros. Te damos gracias. Cuántos pecados tú nos has perdonado. Señor, nosotros ciertamente no somos lo que antes éramos y te damos gracias y te damos la gloria a ti. Pero todavía no somos todo lo que debemos ser y te pedimos tu ayuda a ti. Señor, tú nos has reunido en este redil. En tu misteriosa soberanía, a cada uno de nosotros nos has colocado aquí y no en otro lugar. Y es para que nos ayudemos los unos a los otros. Señor, concédenos, no solamente en que entre nosotros haya amor, sino que entre nosotros haya ferviente amor. Concédenos nunca desmayarnos ante las dificultades y al ver nuestras faltas, pero tampoco tener un espíritu conformista, porque queremos ser más semejantes a Cristo y queremos darle más gloria a su nombre. Oh bendito Cristo, gracias Señor por tu Hijo. Ayúdenos que amándole más podamos amar más y servir mejor a tu pueblo. Gracias, Señor, por tus misericordias. Y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.